¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú! ¡Muy!
A ver, desacatado, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52.
Bueno, ahora estamos con una nota. Nosotros sí, las notas generalmente las hacemos con músicos, artistas. Hoy una nota distinta vamos a hacer.
Algo diferente.
Sí, algo diferente.
No, pero hemos hecho cosas diferentes.
Sí, sí.
Sí, sí, algunas hemos hecho.
Bueno, les quería contar, que en mi derrotero por el sur tuve por un lugar de ensueño, ¿no?
Sí, hermoso.
Se llama Puerto Almanza, que es una localidad, un paraje ahí cerca de Ushuaia. Y un restaurante fantástico. Restaurante Onas. Y vamos a hablar con una de sus dueñas, con Belén. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. ¿Cómo les va?
Hola, Belén. ¿Cómo te va? Un gusto.
Bueno, acá estamos con...
Igualmente.
Bueno, estamos acá con Osvaldo, Cachorro y Víctor. Y bueno, Belén, contanos qué es Puerto Almanza.
Bueno, Puerto Almanza es un pueblito muy pequeño que tiene entre 35 y no superan los 40 habitantes que viven durante todo el año.
Sí.
Es un puesto de pescadores. Bueno, hay mucha gente que vive de la pesca.
Sí.
O en sí trabaja con sus emprendimientos, que serían los locales gastronómicos.
Sí.
Pero todo tiene que ver con los productos que sacamos del agua, del canal de Vire.
Sí, ahí estuve viendo yo un par de fotos que mandó Andrés del lugar, realmente es paradisíaco, sí. El menú también es tremendo, las centollas, esa especie de sopa, no sé qué, que estaban... Bueno, una cosa impresionante.
Centolla gratinada.
¿Qué es?
Centolla gratinada.
Ah, espectacular.
Qué locura.
No, aparte de comer ahí en ese lugar, que es un paraíso.
No, yo te quería preguntar, Belén, ¿cuándo se pusieron el restaurante?
Y nosotros abrimos el restaurante el 12 de enero del 2020.
Hace relativamente poco.
Abrimos y, bueno, no sé si pasaron 2 semanas, tuvimos que cerrar porque arrancó con el tema de la pandemia.
Claro. Sí.
Justo,
recién volvimos a abrir, creo que en septiembre y en septiembre o octubre, pero esto ya venía de antes igual, porque el emprendimiento empezó hace años, no te puedo decir exactamente, porque yo era re chiquita, tendría entre unos 13, 14 años.
Sí.
Lo arrancó mi papá y mi mamá vendiendo empanadas.
Sí.
¿Empanadas de pescado hacían?
Claro, hacíamos empanadas de centolla y de mejillones.
Mandando una docena.
Teníamos la cajita solamente de mi papá y, bueno, pusieron un cartel en la calle y así se empezó vendiendo empanadas. Vendíamos una docena.
¿Tu papá vivía ahí en Almanza?
Sí. Mi papá toda la vida estuvo viviendo en Almanza, porque mi abuelo también trabajó, no en Almanza, pero también trabajaba, digamos, acá entre medio de las islas. Él también era pescador,
sí,
uno de los antiguos. Y bueno, ahí arrancó todo en realidad, ¿viste? Porque arrancó mi abuelo, y después le siguió mi papá, y bueno, y ahora tenemos el emprendimiento familiar que logramos hacer durante muchísimos años, que estuvimos trabajando todos, toda la familia junta, digamos,
sí,
para llegar a tener lo que hoy tenemos.
Y decime, ¿es tu abuelo pescador? ¿Ustedes viven en un pueblo de pescadores? ¿Es dura la vida del pescador?
Sí, muy sacrificada.
Y sobre todo en el sur, con el frío.
Sí, con el frío, con el agua. Sí. El lugar en donde vivimos en sí está muy, muy, ¿cómo se dice? Muy abandonado. Sí. O sea, nosotros, por lo que la gente que vive acá tiene lo que tiene gracias a su trabajo. ¿Cómo?
No, me sorprendiste cuando dijiste que eran 35 o 40 habitantes, que es muy poquito.
Y que sí, hay... porque vivimos todo el año.
Y hay gente que después se vuelve a Ushuaia después, resto del tiempo.
Hay gente que solamente viene en temporada. Acá en temporada vas a encontrar un montón de gente.
Sí, sí.
¿Y se sostiene el restaurante?
Laburan en el agua, hace, guía, sí. Un montón de gente vas a encontrar. Pero vivimos todo el año, somos poquitos.
¿Y se sostiene el restaurante con 35 personas durante el año?
Y no, porque nosotros atendemos más que nada a la gente de afuera, porque
la gente que va a pasar el día desde Ushuaia.
Claro. Viene la gente que viene a visitar, y a pasar un rato.
El lugar es hermoso.
Más que nada. Sí, es precioso.
El lugar es precioso, está en la costa del canal de Beagle, está por tierra, son unos 70 kilómetros al este de Ushuaia, por mar debe ser un poco menos, 35, 40. Y
sí,
está
más cerca.
Claro, y está frente a Puerto William, que es el pueblo chileno. ¿Qué tienen contacto ustedes con Puerto William? ¿Cruzan el día? ¿Van bien o no?
No tenemos ningún tipo de contacto con Puerto William. Porque acá en Almanza no hay aduana y bueno, no se puede cruzar.
Claro.
No es que vos vas a encontrar a alguien que te diga, mirá, me vine de... No pasa eso tampoco.
A mí me llamó la atención que está el pueblito enfrente y se me dio por cruzar, porque lo ves ahí enfrente del canal, y pregunté para cruzar y me dijeron que no. Y la única manera es tomando el barco desde Ushuaia, pero bueno, es más lejos. Pero ahí enfrente, bueno, como decís vos, porque no hay por una cuestión burocrática, que no hay migraciones y aduanas. Pero yo la verdad que me imaginé que sería, no sé, como en algunos lugares del Paraná, en Corrientes, que cruzan tan unidos, sí, que cruzan continuamente. Pensé que lo hacían habitualmente,
pero,
¿no?
Pero no es cruzar el Paraná.
No, pero es totalmente lo contrario.
Sí. Pero no es cruzar el Paraná, es cruzar
el Beagle.
Es complicado.
Sí, es complicado, sí.
Sí, hay cerquita del restaurante tuyo una batería antiaérea que quedó de finales de los 70, de la guerra del
78,
Rín, ¿no? Los cañones.
Sí.
¿Y cuál es lo que más sale en el restaurante, lo que más te piden? Vi unas centollas, unas cosas.
Lo que más se vende es el producto local, sea centolla, pescado, que tenés el róbalo, el salmón, la merluza austral, marisco tenés mejillones, cholas, almejas. Es todo lo que sale de acá, digamos, de canal, es lo que más se vende.
Contanos el invierno, ¿cómo es?
Sí, el invierno es bastante frío.
Duro.
Muy frío, muy duro. Como te dije, no queda mucha gente acá por el hecho de que no tenés agua, tenés que ir a buscar leña, y si encontrás buena leña, porque cae nieve o está todo mojado, entonces es un tema.
¿La ruta queda bloqueada por la nieve o están comunicados?
Por el hielo, más que por la nieve.
Ahora sí que no hay agua, ¿y dónde la traen el agua?
Y del río.
El río Almanza, el arroyito que está ahí, tome agua ahí, riquísima el agua ahí.
Del río,
es agua mineral,
claro, sí, perfecto, sí.
Vamos al río y cargamos agua en un tanque de, creo que son de 900 litros.
Sí.
Lo cargamos a la camioneta y vamos para agua.
Claro, bueno. ¿La centolla sale todo el año o es por épocas? ¿Cómo es eso?
Sí, tiene sus épocas la centolla.
Sí.
Hay épocas del año donde la podés pescar y otras que no. O sea, tiene su veda como todo producto, ¿no? Pero sí, ahora creo, no sé si están pescando centolla, la verdad que no tengo idea.
¿Cuál es la mejor época de la centolla para saber y hacer programa en vivo desde allá, no?
Y sale más.
Primavera.
¿En qué época del año sale, sinceramente?
Claro.
Bueno, me mataste, porque bueno, eso se encarga mi papá.
Claro, está bien.
Eso lo sabe bien él.
Y Ricardo de las cocinas, ¿no?
Sí, Ricardo es el cocinero, el que cocina. Cocina todo el producto que llega, lo cocina él.
Estaba haciendo, la vez que fuimos, un experimento, un postre con algas y dulce de leche.
Sí, dulce de leche.
Sí.
Espectacular.
Nos hizo probar, sí.
Está bueno.
¿Y qué nos recomiendas? Bueno. Si nosotros golpeamos la puerta del restaurante y decimos que queremos comer algo típico, algo elaborado, algo especial, ¿qué nos recomendarías del restaurante?
¿Qué sí, plato? Yo te recomiendo la mariscada.
Muy bien.
Somos la cuatro.
De los que más sí. se vende.
Somos cuatro, 3-12 mariscadas.
Cuatro de buen comer somos nosotros.
Claro. Igual, mira, la mariscada que nosotros vendemos sí. en el local, que es para cuatro personas, comen tranquilamente 7.
Sí. Bueno, igual sigue siendo sí, cuatro sí, porque sí. nosotros comemos.
¿Cómo? Bueno, cuando estuvimos nosotros éramos claro. tres y bueno, tengo que repetir. Porque...
Claro.
No, nos pedimos una mariscada y no me acuerdo después con qué seguimos. Algo cocinado, una cazuela.
Si no podés creo. Parar, ¿no?
No, era una cosa. Una cosa de locos.
A mí la cazuela de marisco me puede.
No, es una cosa de locos, sí, sí. Recordamos que estamos hablando con Belén del restaurante Onas de Puerto Almanza, ahí en las afueras de Ushuaia.
¿Y cocinan algo más que pescados y marisco o solamente pescados y marisco?
No, sí, solamente eso, digamos. O sea, tenemos también carne milanesa, carne braseada o empanada.
Pero si vos vas a ir, claro, si vas a ir no te vas a comer una milanesa de pollo.
Claro,
¿no? Sí, pero claro, hay gente claro. que no come
milanesa
pescado.
Comes en todos lados.
No, sí. pero hay gente que no come pescado, hay chicos que no comen pescado, niños,
sí, lamentablemente. Sí.
Hay es un polo gastronómico porque hay varios restaurantes, 4 o 5 restaurantes, ¿no? ¿Cómo
sí,
se llevan?
Bastante.
¿Sí? ¿Cómo se llevan con el resto de la gente? ¿Hablan con los demás dueños? ¿Se ponen de acuerdo?
Sí, sí, somos, la verdad es que por ahí cuando uno necesita algo, somos bastante compañeros, digamos. Ponele, llega a pasar alguna urgencia y bueno, ahí me pasa a ponerle, no sé, me quedo sin limones.
Sí, claro.
Me pesás 3 limones, sí, venía claro. a buscar. Bueno, eso está bueno, ¿viste?
Claro, y eso te iba a preguntar, ¿y dónde van a hacer las compras ahí, por ejemplo, limones, Ushuaia. Papa, Ushuaia? ¿Y cuántos kilómetros hay de Ushuaia?
Sí. 70 kilómetros en auto, sí. Oh, ¿y ustedes sí. usted van por agua o por tierra, Ushuaia?
No, por tierra.
Ah, no, pensé por ahí iban con tenía una lanchita o algo de eso.
No, sí, sí, tenemos una embarcación que, bueno, que la tiró hace poco mi papá al agua, hace casi 2 meses, pero no, todavía no hemos ido a Ushuaia, seguramente en algún momento lo hará, sí. Por el momento nos manejamos por tierra.
Bueno, te queríamos agradecer, queríamos que nos contaras esto, porque para nosotros es una novedad y bueno, más para la gente que nos escucha acá en Buenos Aires. Sí. Así que bueno, que sepa que está esto y sobre todo ahora los chicos van a seguir
hablando con vos. Una cosita más, ¿no? Sí. Digo, aparte de ir a comer, ¿qué otra cosa hacemos ahí?
Y tienen para hacer caminatas.
Ah, sí.
Hay varios senderos. Bueno, y
pescar. Pasear, y pescar.
Pescar también.
Tomar vino en una reposera.
Sí. Sentarse a ver el paisaje.
Tenés para
¿no?
ir a la pingüinera, tenés una isla que se llama Isla Martillo, que es donde están todos los pingüinos.
Sí. Ah, sí. Qué lindo eso, sí.
Y
yo quería preguntar... Tenés la estancia Harbenton también para ir a visitar. Sí,
qué lindo, qué lindo, lindo.
No, yo quería preguntar una cosa. ¿Congrio del Atlántico o Congrio del Pacífico?
Oh, me mataste.
Porque ahí donde están ustedes pueden pescar los dos.
Claro,
sabes que sí, pero que yo nunca lo probé porque es un pescado que casi no sale.
Ah, a mí me encanta el congrio chileno.
Por lo que escucho que cuenta mi papá, es un pescado que cuesta encontrarlo. Pero sí, me han dicho que es muy rico el pescado.
Muy rico.
Yo no lo he comido nunca.
Vi ahí en la costa, había varios motorhomes de europeos, ¿no? Que van y se pasan varios días ahí.
Sí. Llegan todo el año.
Y si vamos más nosotros para probar todo el menú, por lo menos varios días.
Y varios días, por lo menos.
Sí, internados ahí.
Vienen, se quedan y acampan ahí y van.
Nos quedamos adentro del restaurante, acampamos ahí nomás. Cuando cierran, arriba de la mesa dormimos.
Sí, claro.
Olvidar. Así somos los primeros en desayunar después.
Claro. Si hace frío, nos pones una mantita y listo.
Y seguimos.
No, bueno, Belén tiene. Esto de la idea de Andrés de hacer la nota está muy buena, porque también podemos entrevistar a un chef o un dueño de restaurante como sos vos, acá en Buenos Aires, pero no tiene la cuota de sacrificio
obvio,
de todo lo que hace usted durante el año para mantener ese restaurante, que creo que no debe tener nada que envidiarle a los mejores restaurantes de Buenos Aires.
En lo que
es pescados y mariscos.
Primero la vista, está sentado con el ventanal, mirando el Beagle, con el pueblito Puerto William al frente, y todas las islitas del Beagle. Es una cosa, una belleza, al fondo, atrás de las montañas. Es una cosa de loco, y ni hablar, la gastronomía es una cosa de loco.
¿Y vos lo conocías el lugar o caíste de casualidad?
Yo tenía referencias del lugar, del paraje, pero no lo conocía.
Yo fui cuando hicimos la auditoría de prefectura.
Sí.
fuimos ahí, dimos una vuelta y después seguimos.
Así que bueno, felicitaciones a vos, a tu papá José, a Ricardo. Así que bueno, otro día hablaremos con Ricardo o con José.
Otro día hablaremos.
Bueno,
no, hablaremos personalmente.
Hablaremos personalmente y con Ricardo, con tu viejo seguramente nos cuenten otras historias. Y con Ricardo
sí,
que nos
no,
pasa.
Bueno, mi papá sí.
Por
sí,
eso, con Ricardo que nos pase algunas recetas.
Así que bueno, te mando un beso, Belén. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Y si vienen a Buenos Aires, están invitados a la radio a charlar con nosotros.
Recordamos que el restaurante es Onas, ahí en Puerto Almanza. Y bueno, y vos elegiste una canción para escuchar después de la nota.
Sí, mi mamá eligió la canción en realidad.
A ver,
¿sí?
¿Qué canción eligió?
Mi mamá Cantoral Fueguino 2020.
Sí,
vamos. Que tiene, te lo pasé.
Sí, me lo pasaste y ahora lo vamos a escuchar. Y tiene las imágenes con que está graficada la canción, son hermosas, así que bueno, felicitaciones, bueno, y muchas gracias. Vamos.
Muchas gracias.
Gracias.
Celeste y blanco a Malvinas cubrirá, y en En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Bueno, lindo tema, sí. Aparte se escuchaba el aire, el viento. También de Tierra del Fuego. Sí. Y hablando de lugares.
Primero, ahora que escuché el separado de la auditoría, digo, estamos preocupados en la auditoría porque están reduciendo el Estado.
Sí.
Y se achica nuestro universo de control.
Sí.
Entonces tenemos que, cuando primero empezaron por el Ejecutivo y después terminaron por el Legislativo, ¿no?
Sí.
O echando gente o teniendo menos trabajo, o disminuyendo sueldo porque no hay nada para hacer. La verdad que es preocupante la situación. Y nuestro compañero que se preocupa más, que es un tema grave.
Tomá.
Por una cuestión de la obra social, con los aportes, dónde van, todo esto ahora.
Sí.
Pero también tendrían que estar en la calle solidarizándose con los despidos y la reducción de puestos en
el
Estado.
Sí, y que ya no solo es para los contratados el problema, por ahí están poniendo en disponibilidad a compañeros de planta permanente porque desaparecen los organismos
Y, por ejemplo,
y quedan en disponibilidad.
Por ejemplo, el caso de mi área en la auditoría ambiental, ambiental ya pasaron de ministerio a secretaría, de secretaría a subsecretaría, y ahora va a ser una dirección nacional. Que no importa porque va a seguir teniendo las mismas funciones quizás, pero va a tener mucha menos plata por ser dirección nacional.
Sí.
Entonces, claro, el universo de trabajo se reduce y el universo de control también. Entonces digo, una cosa que es necesaria en esta época es solidaridad con los compañeros que rajan y crítica a la reducción del Estado.
Claro.
Sí.
Pero bueno, escúcheme, cambiando de tema. Usted estuvo el otro día, el sábado, en una feria...
Feria rusa.
Sí.
Federico Lacroce y la Vía, o la ex Vía, porque está el tren, pero... Y pasa, pero lo han cambiado toda esa zona. Uh-huh. Es decir, lo que era la estación, la vieja estación, la casa del jefe de estación, los galpones. Sí.
Hay una calecita ahí en su momento.
Bueno, han hecho ahí todo un... como un espacio, un espacio para exposiciones o para eventos, que buena parte sale libre y una parte cerrada.
Perdón. Están pasando cosas.
Que buena parte es al aire libre y una parte cerrada.
Sí.
Y los últimos domingos de cada mes, o antes de alguna fecha, y después, como fue en este caso San Valentín, también se hace lo que se llama la Feria Rusa.
Sí.
Donde gente de la comunidad ofrece comidas, dulces, y otras cosas. Y la verdad que es muy barato, muy accesible, y sobre todo comprarse comida para llevar para la casa. Porque si bien hay unas mesas... no son muy cómodos porque son los fardos no compactados de pasto.
Sí.
Entonces te aceptás y te hundís.
Ah.
Y para que tengan una idea, un trago 3.000 pesos.
Ajá.
Una bandejita de alguna comida 6.000, de algún plato más sofisticado como el shawarma de jabalí 20.000 pesos.
Uh-huh.
Después el kebab, que es la brochette de cerdo,
6.000,
unas empanaditas 6.000, más o menos accesible.
Sí.
Y uno puede llevarse un tupper y guardar todo y se lo lleva para casa.
Y escúcheme, ¿hay danza, música, ese tipo de cosas también?
Nosotros fuimos temprano, calculo que debe haber, pero no estaba todo funcionando todavía. Pero recuerdo eso, quiero recordar que es un buen lugar para ir, barato, para hacer un paseo de sábado, muy interesante.
Ah, espectacular. Contado ahí. Dígame.
Yo quería decir una sola cosa. ¿Usted sabe dónde proviene la porcelana?
No.
De las ovejas.
Claro.
Me reí antes de tiempo, pero bueno, me causó mucha gracia.
¿Sabe por qué los dinosaurios no hablan?
No.
Porque se murieron.
Yo de la porcelana, porcelovejas. ¿Entendiste?
Hermoso. No.
Pero bueno.
La manera, yo no sé cómo hace para contener la risa. Es un esfuerzo.
Sí.
Es un esfuerzo de concentración que hace que es tremendo.
De yoga.
Yoga. ¿Sabes lo que es el yoga?
No.
El drepa del yopo. ¡Salud!
¡Salud, papá!
Ah, y hoy nos olvidamos decir que es el día del gato.
Oye, ¡miau, miau, miau, miau!
Saludos a muchos gatos que he conocido a lo largo de la vida.
El gato que más usa, ¿eh?
Los sí, sí, sí.
No. Usted sabrá.
Yo creo. Bueno, hablando, esto todo tiene que ver con todo.
Sí, diga, diga.
Es muy rico la...
Tiene carozo, te aviso, guarda que...
Che, yo quiero...
¿Sabes
que es algo que nunca pude comer?
A mí me gusta.
Nunca pude... Bueno, para nunca me gustó.
Carozo a mí tampoco.
A mí me gusta. Pues, afanada no está en carozo, más está en filamento grosso.
Sobre todo cuando tiene carozo en la nuez, viste, hay menos.
Digamos,
no, muy rico, che.
Sí. Digamos que el segmento del bloque nacional de hoy...
Sí, diga.
Tiene que ver con... otros cantantes en algún grupo que ya tenía, que lo cambiaron.
Sí.
Digo, y también podría llamarse, si uno quisiera, no hoy, pero otro día agregar temas, los grupos que se disolvieron porque no pudieron aceptar otro cantante.
Sí.
Como Sumo, que intentaron con Luca Prodan y no funcionó, entre otros.
¿Cómo con Luca Prodan?
Con Andrea Prodan, y no funcionó. Sí. Como Virus, que sí funcionó, pero era un hermano, con lo cual era todo quedado en familia, digamos. Hay muchas cosas que se pueden hacer con estas cuestiones.
Sí, esto se nos ocurrió cuando hablamos de Bon Scott, cuando se muere Bon Scott, y la continuidad de CDC pasa con Brian Johnson, que, bueno, finalmente le fue muy bien. Pero es traumática la situación de cambio de cantante para las bandas.
Y después no es lo mismo, por ejemplo, acá con Virus pasó. Virus, porque, murió Federico, ya no es lo mismo.
Porque es la imagen de la banda.
No, pero y aparte no solo la imagen, cambia la rutina de los músicos. Porque digo, uno estaba acostumbrado a entrar con determinada actitud del músico y tiene que entrar después. El músico en general es el que, junto con el baterista, es el que marca los ritmos del grupo. Entonces digo, las primeras veces que sonó Virus sin Federico, a mí me pareció espantoso.
Sí, claro.
Pero con los años fue logrando una performance que se fue acercando bastante a lo que era el Virus de Federico.
Pero otras no sobrevivieron, ¿no? Otras no sobrevivieron.
Otras no sobrevivieron. Otras cambiaron de cantante muchas veces.
Sí.
Digo, entonces está bueno esto de y aparte pasa como también con Vicentico Los Fabulosos.
Sí.
Que se va y vuelve. No sí. Tiene una cuestión de irse y que tenga que buscar una voz definitiva a Los Fabulosos.
Sí, sí.
Ahora, ¿por qué lo hacen?
¿Por qué se van?
¿Por el ego? Por la
a veces lo echan. Al Bahiano de los Pericos lo echaron.
Sí, pero también por la necesidad de sacar discos solistas en general.
Sí, bueno, a Gustavo Cordera también lo echaron.
Sí. Bueno, Gustavo Cordera se echó prácticamente. Bueno. Después de la boluda que dijo.
Sí, sí. No, bueno. Igual eso fue después de que se había ido, sí.
No sé, bueno, en el caso...
Pero en general creo que el cantante, el frontman, el tipo que está ahí, sí. Es el que a veces toma mucha popularidad y pasa a ser la imagen del grupo. Y también, sí, yo creo mucho ego también.
Sí, obvio.
Ahora, la primera canción que vamos a escuchar es de Ataque 77, tuvo una aparición así rutilante, entre comillas, porque fue apareció en un disco llamado Invasión 88 de Radio Trípoli, sí. Ataque 77, y se destacó Ataque, era Trípoli un disco que se dedicaba a fomentar bandas nuevas, y se destacó Ataque, entonces los invitaron a grabar su propio disco, ¿no? Sí. Dulce Navidad se llamó, y el cantante era Federico Pertusi, el hermano de Ciro Pertusi.
Sí.
Y bueno, le fue muy bien con ese primer disco, y algún productor le dijo, mirá que el mejor sos vos, tendrías que ser vos solista, y se fue. Y se fue a Federico Pertusi, no le fue muy bien, nunca supimos más de... Aparece alguna vez alguna invitación a tocar con ellos, pero su carrera no le fue bien. Y por el contrario, Ataque 77 tuvo un éxito bárbaro. Después sacó el segundo disco, Acero, que tenía la canción de Acero por mí, ¿se acuerdan?
Sí, sí. Hay grupos en los que los benefició el hecho que se vaya al
cantante. Bueno, sí, sí. Después se fue, Ciro se fue y vino Mariano Martínez, que era el guitarrista, que como un cantante. Como tres cantantes pasaron. Pero bueno, hoy vamos a pasar una canción del primer disco, que es el único que grabó Federico Pertusi como cantante. Y aparte, el primer disco tenía como una impronta entre infantil y provocativa, ¿no?
Ingenua.
Copiaban a los Ramones con la estética, pero...
Ingenua musicalmente.
Sí, después, bueno, tuvieron una gran evolución, mejoraron muchísimo. Pero bueno, esta rescatamos del primer disco, esta canción, que se llamó Gil, tu mujer se encamó con un pitufo, ¿no? Que
era habla de la infidelidad y la ingenuidad.
Sí, claro. No, aparte, era lo que se ve que lo que habían hecho los pitufos. Era todo muy chico. Con los saques empezaron Chito, como se llama, Federico de Queco, el cantante. Tenía el batista de 16 años. El otro tenía 17, era muy chico.
Sí, la que es tremenda es la escena que la mujer tiene 6 pitufos y el marido está como si nada.
Sí.
Ingenuidad,
sí, le dedican otra canción a Eda Bustamante, que era...
Sí, era Eda Bustamante.
Es se rateaban, cuenta que se rateaban para la escuela para ir al microcentro a ver la película de Correccional de Mujeres. Eran muy chicos ellos. Y bueno, veían Los Pitufos y bueno, escribo esta canción: Gil, tu mujer se encamó con un pitufo. Vamos.
Se encamó con un
Gil,
pitufo.
Gil,
Gil. Tu mujer se dio el lujo de tener hijos pitufos.
Y vos tenés que trabajar para mantenerlos.
La guita que ganamos con los pitufos fue tremenda, supongo. Porque los pitufos se hicieron acá.
¿Dibujaste vos?
Claro. Hicimos más de 100 capítulos pitufos cada
vez. ¿Vos lo dibujabas? Claro. Felicitación. No sé.
Tengo original. Sí, pitufo en casa.
Pero el autor era un.
No, español. El autor era Pello. Era Pello, pero los dibujos animados hacían acá.
Que salió Espirú Ardilla, la revista Espirú Ardilla.
Claro.
Que estaba en el carnet del Club de los Pitufos.
Pero los dibujos animados se hacían acá, en Argentina. En el caso que.
Muy bien.
A la gente le importa mucho.
Y ahora, bueno, Cacho, ¿no?
Cacho, ahora viene Cacho con Pupilas Lejanas.
Sí, señor. Otra banda que cambió.
Sí.
Cambió de cantante en este caso. Bueno, quizá no. Un poco más traumático el tema, ¿no? Uh-huh. Una banda de reggae. Quizá la primera sí que impuso el. Impuso el reggae dentro de la cartelera musical de lo que era el rock y
casi
toda la música nacional.
Casi todos estudiantes de la Facultad de Derecho.
Casi todos estudiantes, sí, pibes que muchos de ellos apenas sabían tocar algún instrumento, el cantante no sabía hablar en inglés.
Apenas sabían estudiar, entonces, apenas sabían hablar.
Apenas sabían hablar,
por eso hicieron
estudiar, y bueno, cantaba por fonética, ¿no? Bueno, más o menos le decían cómo había que decir y cantaba eso. Pero bueno, a pesar de todo eso, entraron justo en un momento que hacía falta algo así, encontraron el hueco y abrieron la ventana al reggae en Argentina, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, bueno, los Pericos, por supuesto. Y el que estaba ahí, el que estuvo y se fue, o lo fueron, es el baiano, ¿no? Fernando Hortal.
¿Usted se acuerda del video del Ritual de la Banana, que era un dibujo animado?
Sí.
Lo hizo Néstor Puchetti, con quien entramos juntos en el estudio donde hicimos Los Pitufos.
Ah, mire usted, todo tiene que ver con todo. Que ver con todo.
La tapa del disco también.
Claro, bueno, eso lo hizo Néstor Puchetti, que falleció lamentablemente.
El Ritual de la Banana, su primer LP, sí, dice que bueno, en el 180.000 placas en 1987, una barbaridad, todavía el disco más vendido del año, triple platino, Después dice, tuvieron un salto de calidad porque participaron en la película El Profesor Hippie.
Oh, sí.
Una que fue, no El Profesor Hippie, sino fue El Profesor Punk, la habían hecho. Una remake de la del Profesor Hippie, que era con Sandrini, que tenía algo de calidad la película. El Profesor Punk le hicieron.
Esa la hizo el Gordo Porcel.
Claro, fue la última que hizo Porcel acá. Olmedo ya había muerto y bueno.
¿Ya había muerto Olmedo en esa época?
Sí, esto estamos hablando del 88, creo, 85, el mismo 88. Año que había muerto Olmedo a principio de año, y esto fue a mitad de año. Muy mala la película, malísima, pero bueno, ellos aparecieron en esa película. No fue mala por ellos, ¿no? Sino porque era mala la película. Y bueno, después empezaron, incluso tuvieron tanto éxito que fueron invitados a varias veces al recital, al festival que hacen en Jamaica. Estuvieron con la hija de Bob Marley.
El Sunsplash.
Es el Sunsplash. Muchas gracias, Osvaldo. Y bueno,
el recital depende de fardo de marihuana con un ventilador.
Festival
para tirar a la gente.
Sunsplash, sí, estuvieron en el 92, creo, por primera vez, invitados a la sexta edición. Y dice que fueron bien aceptados por el público, que es muy estricto. Y sobre todo, vamos.
Sí, después hay
cantantes, bien
capital,
¿no?
Cantantes españoles.
Yo no me acuerdo, no quiero decir el nombre, porque sale Bunny Wailer.
Sí.
Era uno de los integrantes de los Wailers, de Bob Marley, pero no me acuerdo, pero un artista de esa batalla los produjo.
Ah, mira vos.
Un jamaiquino, sí. ¿No? De un grupo de reggae.
Porque después, bueno, grabaron, hasta que se fue el Baiano, grabaron 8 discos, ¿no? Y hicieron recitales para, no sé, en el 97, 100.000 personas, en el ciclo Buenos Aires Vivo. En el 97, al fin del 97, 120.000 personas, un recital al aire libre, con el apoyo del gobierno de la ciudad, sí. Músicos como Fito Páez, Zeta Bosio,
eran célebres los pogos de los periodistas.
Sí.
Y los porros.
Y los porros.
Una letra de prensa.
Después, bueno, pero también participaron en la Carpa Blanca, ¿se acuerdan? En los 90, la Plaza de los Congresos, tocaron para las madres, para las abuelas, la Plaza de Mayo, bueno, y después giraron por toda Latinoamérica, giraron por Estados Unidos, fueron a montón de recitales, a montón de festivales, hasta que en el 2004, finalmente, el Baiano decide irse, 17 años siendo el frontman, el cantante del grupo. Y por desavenencias, no sé, por quizás por ego o lo que sea, decidió dar un paso al costado, ¿no?
Sí.
Y bueno, y este tema, bueno, se va él y el que queda cantando es Juanchi, ¿no? Juanchi Valleirón. ¿Y qué más decirle? Si quiere,
vamos a escuchar el tema.
¿Qué vamos a escucharlo?
¿Fue el grupo Los Pericos?
Sí.
Fue el tecladista Martín Goodman, porque ahora es escribano,
¿no? Sí.
El padre dijo, la escribanía o la música.
Sí, claro. El tecladista.
Y en esa época mucha guita no dejaba la música y la escribanía así.
Pero bueno.
Bueno, vamos a escuchar el tema.
Y, dale, el tema es Pupilas Lejanas, de Fernando Hortal, del Baiano.
Son tu condena, que
mis ojos son la fealdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro. No soy tu hombre ni tu verdad.
Y dice...
esperar. Esta idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis que. A ver si todo acaba aquí.
Otra vez, bien fuerte.
Tú no me dejes morir.
La primera parte la canta el Baiano, sí. No sé si, y hay un empalme con la segunda parte, cantado por
muy bueno.
Muy bueno. Los dos cantantes.
Así es. Bueno, escúcheme, tengo que presentar el tema de la Bersuit, porque lo vamos
la Bersuit, otra que, bueno, también, sí. La banda. La diferencia es que los Pericos siguen estando todavía girando, la Bersuit quizá decayó un poco la presencia, popularidad, la popularidad. Empezaron desde sus inicios con Cordera. Gustavo Cordera, el Pelado, y después, bueno, en el 2009 la banda... tuvieron muchos altibajos, primero más bien bajos, hasta que la pegaron con un disco y ahí se hicieron muy famosos, tuvieron mucho auge y después en el 2009 decidieron hacer un impas. Y ya después no volvió el pelado decidió seguir con su carrera artística. Después tuvo otros asuntos, sí, que todos conocen, más de público conocimiento, y después hubo otro asunto con gente de la banda, todo, pero bueno, la banda después de eso, en el 2012 volvieron a grabar y tuvieron cuatro discos más, o cinco, y bueno, pero este tema es un tema viejo, pero cantado por... no por el Pelado, no por Cordera.
Sí. Por el Cóndor.
Cantado, claro, está el Cóndor Sbarti y también lo canta ¿quién es el otro que canta? Daniel Suárez, el Pelado. Daniel Bien. Suárez, otro Pelado. Son los dos que quedaron como cantantes, pero sobre bueno, todo así, el bueno, Cóndor, es el bueno, que tiene el gorrito.
Sí. Vamos así a que nos despedimos con eso. Puede haber subir, viene Gato Castrado, un cuento también narrado por mí. Vamos a despedir con un cuentito Gato Castrado.
Y se terminó.
Así que nos vemos jueves que viene. Salud.
Viva la patria.
Viva la patria.
Che, muchas gracias.
Siempre queda corto.
Me quedan los chistes afuera.
Y bueno, vamos a jueves que viene.
Cuatro helios se los llevan al roquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué me separo? Que te amasa, que te amofa, que te aplasta. Bolusa para matar,
bolusa para matar. ellos visitando el festival. Que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Enero, calor pegajoso en una típica casa chorizo de una barriada porteña. Un olor ácido y penetrante inundaba la habitación, y el vuelo de algunas mosquitas adornaban malamente el charquito. ¡Otra vez me ose gato de mierda!, dijo Carlos. ¡Me cago en él! Bueno, viejo, no te calentés, atemperó su mujer. Pobrecito, huele hembras allá afuera y está alzadito el pobre. Ma qué alzadito ni pobre gato, hijo de mil puta, mea y caga por todos lados. Ya te lo dije mil veces y lo voy a hacer. Mañana mismo lo llevo a capar y san se acabó. Pero viejo las pelotas, se acabó, Teresa. Que ese turro se vaya despidiendo de sus bolas. Mañana llamo a la veterinaria, lo capo y chau. Así fue nomás. Pese a la resistencia de Teresa, Carlos pidió turno, metió al gato en una caja de cartón y allá lo llevó al pobre bicho para que lo capen. Volvió como a las 2 horas, con el gato en la caja todavía dormido por la anestesia, y lo dejó en el patio debajo de una azalea para que se vaya despertando solo a medida que le pasara el efecto del fármaco. Pasaban las horas y el felino no despertaba. Carlos y Teresa lo acariciaban, le hablaban, y el gato nada. Duro estaba, casi muerto, apenitas si respiraba. Asustados llamaron a la veterinaria, que les dijo que se lo llevaran urgente, y cuando lo buscaron para llevárselo, no lo encontraron. Creyendo que se había recuperado, registraron toda la casa. Estaría asustado, pensaron, y por eso se escondería. Después, tocaron timbre en las casas vecinas. Preguntaron y nada. No más noticias del gato. Días y días buscaron, hasta que aceptaron que el gato se había escapado y que nunca más volvería. La mujer lo tomó mal, se entristeció. Carlos no tanto. Fue ese día que decidieron no tener nunca más gato ni mascota alguna. Pasaron varias semanas, quizás hasta un mes, cuando Carlos volvió a oír los maullidos. Se lo dijo a su mujer, pero ella no había escuchado nada. Se asomaron al patio, miraron en la terraza, buscaron en los lugares por donde el gato solía rajarse, pero el gato no estaba. De última y por las dudas, pusieron nuevamente comida en los tachitos. Nada. El gato no volvió. Ni ese día, ni otros. El caso es que Carlos seguía escuchando los maullidos cada vez más cercanos en el tiempo. Y cada vez más fuerte. Pero su mujer no escuchaba nada. Se proponía escuchar. Prestaba atención, pero no escuchaba nada de nada. Las cuestiones que Carlos sí escuchaba cada vez más y más aullidos de gato, y su mujer no. Después empezó a escucharlos más fuertes y lúgubres, especialmente de noche. Se levantaba a la madrugada a los gritos y ensopado en sudor, puteando al gato que no estaba, que no veía, pero que oía. A esas alturas diríamos que lo oía constantemente. A toda hora lo oía y oía. Su mujer ya estaba preocupada, y no era para menos, pues insultaba al gato a toda hora. Lo buscaba en la terraza, en el patio, en la vereda, y se empezó a poner agresivo. Un día apareció con un machete. Su mujer le armó un escandalete, pero a Carlos, que ya estaba descontrolado, en verdad poco le importó. Decía que en cuanto escuchara de nuevo al gato, iba a salir a perseguirlo por los tejados y lo iba a decapitar. Así se acabarían sus lastimeros y eternos maullidos. Curiosamente, ese día no los escuchó, ni el otro tampoco. La noche del cuarto día volvieron los maullidos más agudos y penetrantes que antes. Y Carlos se levantó tranquilo sin despertar a su mujer. Abrió un cajón, sacó el machete y salió a la terraza a campear al gato. Al rato, se largó una tormenta de aquellas, con ráfagas de viento y agua raudales. Esa fue la causa, dicen, que Carlos resbalara de una cornisa y apareciera moribundo en el patio de una casa abandonada. Estaba hundido en un lago de sangre, con una punta de huesos rotos, y tenía los genitales brutalmente seccionados. También dicen que cuando Teresa se levantó, encontró en su patio, duro, casi muerto, que apenitas si respiraba, a su gato con el morro manchado de sangre. Gato castrado. Cuento de mi amigo Norberto Beto Negro.